Decía Peter Thiel que las grandes empresas tienen secretos, razones específicas para el éxito que otras personas no ven. Buenos días. Hoy es martes, 12º día del mes de noviembre, año 2024, y los activos Trump, el Bitcoin, el dólar o Tesla siguen brillando con fulgor. Imparable. El mercado americano Wall Street marcó ayer su quinto máximo histórico consecutivo. 5 sesiones subiendo desde que Trump ganara las elecciones de Estados Unidos. Y ahí tenemos el Bitcoin, que muchos lo ven ya en los $90,000. Ahora mismo está cotizando no lejos en 88.500 y no ha parado de subir en la sesión asiática. El dólar también arriba está haciendo bajar al resto de las divisas. Mínimo anual del yuan chino. Caídas en el yen japonés a 154 yenes por dólar. Y con el euro, ha bajado a 1,0634 dólares, es el precio de ahora mismo. Las subidas en Tesla le hacen llevar a esta compañía de Elon Musk a operes que rebasan los 95 veces el precio, el beneficio obtenido, incluido en el precio. Mientras que en la expectativa del mundo, la pregunta es, ¿cuánto más puede durar esto? Hoy ya puede venir algo de recogida de beneficios, porque ya estamos viendo cómo el futuro del mercado americano apunta a una ligera bajada, pero ligera. Vemos bajar tan solo al S&P 500 4 puntos, no es ni una décima, en los 5.997, después de que ayer rebasara los 6.000 puntos, que fue el Dow Jones el que acabó por encima de los 44.000 por primera vez en su historia. Vemos los futuros europeos que vienen bajando con más peso, ya 6 décimas el futuro del Eurostox, así que en el lado europeo, mayor corrección. La escena tiene como focos las 3 cumbres con las que empezamos la semana. En la COP29, en Bakú, hay una curiosa novedad. Casi por la puerta de atrás se ha colado un principio de acuerdo para poner en marcha un enorme mercado global de emisiones de carbono bajo las reglas de Naciones Unidas. Aunque todavía no han empezado los líderes a intentar buscar una manera de financiar el carísimo desafío climático. El secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Steele, dice que es que hay que dejar de ver este dinero como caridad.
So let's dispense with the idea that climate finance is charity.
Él dice que un nuevo y ambicioso objetivo de financiación climática redunda totalmente en el propio interés de todas y cada una de las naciones, incluidas las más grandes y las más ricas. Ya veremos cuánto da de sí esta COP29. Y veremos también cuánto da de sí la reunión de la PEC, de los países de Asia-Pacífico. De momento, foro empresarial, es mañana cuando empiezan a llegar los grandes líderes Biden o Xi Jinping. Y luego está una tercera cumbre, la iberoamericana, muy deslucida por la ausencia de importantes jefes de Estado o de Gobierno. En el ámbito europeo, en el foco español, las nuevas ayudas aprobadas por el Gobierno para los damnificados por la Dana se están mezclando con el debate, que por cierto no ha podido abrirse en la comisión correspondiente del Parlamento, sobre la reforma fiscal. Bajo este nombre, una subida grande de impuestos para los españoles en los próximos meses, para el año que viene. Y por lo que van acordando PSOE con sus socios, parece que ya hay objetivos claros. Subir el IVA, bueno, incluir el IVA del 21% a la sanidad privada, importante golpe al sector, bueno, a los usuarios de este sector. También subida de impuestos, de tasas o de tipos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, para ingresos por encima de los 300.000 euros anuales. Sumar exige que se graben especialmente artículos de lujo como los yates, pero hay más recorrido, porque no imponer el impuesto extraordinario a las energéticas significará, y dicen todos los apuntes que van en esa dirección, más impuestos para los hogares. En la escena tenemos de momento algunas medidas que lo que buscan es aliviar la fuerte presión económica para las víctimas de la Dana, justo cuando está entrando otra Dana ahora mismo en España. Anoche, ayer, hablaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de las que tienen, las familias que tienen hipotecas han sido afectadas.
Lo que hacemos es extender este código, creado, insisto, en el año 2022, para que los hogares golpeados por la Dana puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales, una vez pasados los 12 meses ya recogidos en el Real Decreto Ley que aprobamos durante la pasada semana.
Pero es que en paralelo hay otros movimientos en curso que las empresas en particular avisan van a producir un enorme daño al tejido empresarial y al empleo en España. Hablamos de la reducción por decreto de la jornada laboral. Hablaremos en media hora con el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet. Ya ha avisado que las empresas que exportan van a estar entre las mayores damnificadas por esta decisión unilateral no pactada en la mesa de diálogo social por el gobierno.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy viene descanso en las bolsas después de tantas subidas, 5 consecutivas en el mercado americano. Hoy algo de recogida de beneficios, pero algo de momento en pequeño, porque el futuro americano, el S&P 500, apenas baja 5 puntos, no llega ni a la décima. La corrección está justo ahí por debajo de los 6.000 que el contado ya rebasara ayer por primera vez, en su historia, 5.996. Sí se ve una corrección mayor en los mercados europeos, en las bolsas de Europa, porque viene cayendo ya el futuro del Eurostox un 0,8%. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, esperamos por tanto ese descenso en la apertura, pero los inversores europeos, la verdad es que se encuentran esta mañana con los nuevos máximos de Wall Street, niveles nunca vistos en el Bitcoin, que se aproxima a los $90,000, y subidas en el dólar hasta el nivel más alto en 4 meses frente a las principales monedas tras la victoria de Donald Trump. La otra cara, en Asia, donde el MSCI Asia Pacífico cae por tercer día consecutivo, preocupan los aranceles que van a mantener la presión fuera de Estados Unidos en el euro, el yuan chino y también las acciones de semiconductores. Hoy sí vamos a tener referencias macro en Europa. Entre ellas, en unos minutos nos va a llegar el paro en el Reino Unido y después el IPC armonizado de octubre de Alemania. Podría repuntar hasta el 2,4% en tasa interanual. Ojo también a la confianza de los inversores ZEW, tanto en Alemania como en la zona euro. En los dos casos se espera una ligera mejora.
Protagonistas, Siemens Energy entre ellos.
Su división eólica Siemens Gamesa ha conseguido un pedido de turbinas de la filial británica de Iberdrola, de Scottish Power, por 1.200 millones de euros para abastecer el parque eólico marino de Sanglia 2. Siemens Gamesa va a suministrar 64 aerogeneradores marinos del modelo SG14-236 que se van a fabricar en la planta de Hull en Reino Unido.
Resultados también de Infineon.
Acaba de presentar cifras del cuarto trimestre fiscal. Están en línea con las expectativas, pero ojo porque advierte de un crecimiento moderado en 2025. Dice su consejero delegado que, a excepción de la inteligencia artificial, el resto de mercados apenas está ofreciendo impulso y la recuperación cíclica se está retrasando.
Y esperando la resolución de competencia de España sobre la OPA del BBVA, sobre el Sabadell, tenemos más información de la OPA. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, buenos días.
Bueno, pues hoy se reúne la sala de competencia de la CNMC. La clave es si deja la operación en fase 1 porque tiene información suficiente o si la pasa a fase 2 para recabar más información y, por lo tanto, estaríamos hablando de unos 3 meses más aproximadamente de análisis. ¿Que en qué fase estamos? ¿Que en qué pantalla estamos? Pues sobre todo en la del crédito a empresas, en la de crédito a pymes y la batalla que mantienen dialéctica BBVA y Sabadell respecto a la exposición de la pyme española a ambas entidades, porque Onur Jens, el BBVA, dice que solo el 1,5% de las pymes españolas trabajan solo con estos dos bancos, BBVA y Sabadell, y que en el caso de Cataluña ese porcentaje se eleva al 3,6%. Sabadell, que dice que el porcentaje es muy superior de empresas que trabajan con las dos entidades y se va hasta el 40%. La realidad es que la CNMC, Luis Vicente, tiene todos los datos. Cani Fernández y su equipo son los que hoy darán el veredicto. ¿Fase 1 o pasa a fase 2?
Y un debut hoy en bolsa, ¿verdad?
Inmonocemento, la sociedad que agrupa los negocios inmobiliarios y cementeros de FCC, debuta a un precio de 4,25 euros por acción.
A continuación, claves de Wall Street.